que Argentina, como decíamos hace un rato, el Senado de la Nación sancionó la ley que blinda los presupuestos universitarios. El Poder Ejecutivo naturalmente prepara un veto. El proyecto impone actualizaciones por lo perdido en el año 2024 y lo que va de 2025. Además de establecer una convocatoria obligatoria a paritarias. En el Senado hubo 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. El contador Sebastián Pérez es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Qué dice, contador? ¿Cómo le va?
Hola, Antonio. Buenas tardes al equipo y a toda la audiencia.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, a ver, deme una primera interpretación respecto de esto que acaba de ocurrir en el Parlamento y explíquenos en el concretísimo caso de nuestra universidad y de la facultad que usted conduce, ¿qué significa?
Bueno, como bien explicaba recién, lo que se aprobó en el Senado, ya tenía media sanción del diputado, fue la Ley de Financiamiento Universitario, que tiene, bueno, como bien dijiste, no solamente una actualización, una recomposición salarial, eso es el término, recomposición, sino también el llamado aumento de paritarias, actualizar los gastos de funcionamiento, que también han tenido una merma muy importante, una convocatoria a un financiamiento específico de carreras estratégicas, un fondo para becas universitarias, y en el ámbito nuestro de la universidad, bueno, todo eso volcado a más o menos el 1.5, casi el 2% de lo que representa el presupuesto de la UNER en todo ese presupuesto universitario.
Y eso es mucho. Uno en principio dice, es poquito. No sé qué me dirá usted al respecto.
No, es mucho. Si sabemos que sabemos por las palabras del presidente que va a ser vetada lo que se sancionó ayer. Pero si no fuera vetada, o si se pusiera en práctica la ley después de promulgada y no fuera vetada, hay una recomposición salarial que es sumamente necesaria, por eso el paro de estos días y todas las acciones que se han iniciado a partir de diciembre del año 2023. Hay un gasto en funcionamiento, o una inversión en funcionamiento, se le llama gasto por el tema presupuestario, pero nosotros entendemos que el tema de educación es inversión, que ha mermado, que las actualizaciones que ha dado arbitrariamente el Estado nunca llegan a recomponer la inflación en casi ninguno de los casos de las partidas que se han enviado. Entonces, por más poquito que sea, para las unidades académicas como la nuestra, es más dinero para poder pagar la luz, para poder tener los fibrones, los pizarrones, la limpieza de las aulas, el mantenimiento de, bueno, como en todo lugar educativo, que se rompen bancos, los baños. Por más poco que sea, la verdad que para nosotros es muy importante y la verdad que la inversión en gastos de funcionamiento de la facultad, de facultades y de universidades ha mermado muchísimo.
Uno sabe que el presupuesto universitario siempre es exiguo, pero además debe ser tremendamente rígido, ¿no? Me imagino que no hay margen para recortar, ¿no? Yo supongo que el gasto fijo, lo operativo y los salarios se llevan ¿cuánto del total de las partidas?
Y salario se lleva cerca del 90% y 1% del resto.
Juan, perdón, salarios 90%
y el 10% en gasto de funcionamiento. Exacto. Después hay programas fuera del presupuesto, que es lo que es investigación.
Claro, eso le iba a preguntar. Sí. si la investigación está metida en el rubro salario o se cuenta aparte.
No, por lo general se cuenta aparte, digo por lo general porque hay gastos de pago de haberes, de cargos docentes que van destinados a la investigación, y hay programas específicos que siempre alentaban la investigación y la extensión que han desaparecido directamente. La obra pública universitaria necesaria para la expansión ha desaparecido. Había un programa muy interesante del gobierno anterior que era construir ciencia, que era para, generar inmuebles afectados a la investigación universitaria. Nuestra universidad estaba detrás de dos proyectos que, bueno, quedaron ahí truncos, lamentablemente. Y, bueno, todo eso se vio afectado. Lo que tenemos las facultades más chicas como las nuestras, porque la audiencia tuya, Antonio, cuando escuchan medios nacionales hablar de la UBA, de la Universidad de Córdoba, son universidades muy masivas con un presupuesto distinto. En las facultades nuestras, que están en 9 facultades de la UNER distribuidas en toda la provincia, cumplimos un rol como pasa también en otras del país, por supuesto, pero cumplimos un rol en cada ciudad donde estamos de contener a chicos y chicas, a gurises de nuestra provincia, que no se vayan a otra provincia, que no tengan que hacer más de 100 kilómetros para poder estudiar una carrera universitaria.
No, más vale, más vale. La UNER y la UADER, digamos, me parece que ahí hay una...
La UADER, claro, sí. Sí, sí, por supuesto.
Ahora, le pido que le hable bien al micrófono porque por ahí se nos va un poquito la voz. Uno piensa lo siguiente, uno siente, usted como contador o como economista lo entenderá mucho mejor que nosotros, dice, che, un gobernador puede hacer poquito porque el 70 se le va en sueldos, en 20 transferencia a los municipios, el 5 acá, y cuando quiere acordar no tiene nada para manejar en términos discrecionales. A mí me parece que a un decano le debe pasar algo parecido, ¿no? Casi que es un mero administrador. No se puede ser muy creativo, me parece, o decir, la política, por lo menos en lo que tiene que ver con el direccionamiento de los recursos, va para este lado o para otro.
No, como decía, muy rígido. Algunas facultades como la nuestra tenemos la posibilidad de generar algún ingreso extra.
Algún recurso adicional, claro.
Sí, con los convenios con empresas y con el Estado mismo, en sus distintos órdenes, municipal, provincial y nacional, de algún trabajo de investigación, algún trabajo técnico, que se genera algún recurso que es muy mínimo, pero bueno, ese recurso muy mínimo fue el que el año pasado, en el 2024, nos ayudó a sostener la estructura del edificio aquí en la ciudad de Paraná, el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, y también este año. Ese pequeño ingreso que podemos hacer algún convenio con algún municipio en particular que nos permite eso. Pero si fuera solamente por el presupuesto asignado a la universidad y en particular a la facultad, sí, no hay margen de maniobra para absolutamente casi nada.
Contador Juan Cruz Varela, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Juan Cruz?
En lo concreto y tangible, si se quiere, ¿cuál ha sido el impacto dentro de una facultad como la suya de esto que viene a recomponer la ley de financiamiento universitario? Digo, hay menos alumnos, hay menos becas, hay menos docentes, hay menos, más allá de esto, de decir que, bueno, hay menos presupuesto. ¿Qué quiere decir eso en lo concreto en una facultad?
Sí, que hay menos becas y que los importes de las becas son irrisorios, es lo primero, y que afecta directamente al estudiante, bien tangible. Y con respecto a la valoración que nosotros hacemos desde la dirección, en el lugar que me toca ocupar, es que los profes, los docentes y las docentes prefieren cualquier otra oferta de trabajo a estar en la facultad. Porque hace poquito, engañosamente, el gobierno nacional decía, no, nosotros seguimos pagando la misma cantidad de sueldo, no se fue nadie de la universidad. Pero claro, es verdad, en ese sentido es verdad, pero se nos van los profes más calificados, los de 20 años de antigüedad, que tienen experiencia de 20 años, formación de la universidad, inversiones en posgrados, postdoctorados, capacitaciones, y esas personas se van a trabajar a otro lugar, ya no a la docencia universitaria,
claro.
Y ingresa un joven profesional, como todos ingresamos, que tiene mucho entusiasmo, mucha gana, pero no tiene la expertise que tiene esa inversión que se hizo en esa persona de 20 años dentro de la facultad.
Contador, ¿y esto pasa concretamente también en una ciudad como Paraná? Bueno, Paraná es capital de provincia, creo que hay ciudades más pequeñas incluso, pero donde no abundan las posibilidades de laburo en general, ¿no? También en Paraná hay un mercado, un sector privado que tienta a un docente de la Facultad de Ciencias Económicas para dejar la cátedra e ir a trabajar ahí.
Y particularmente en nuestra facultad, sí, Antonio, porque muchos docentes de aquí de la facultad tienen su estudio privado, contable, de asesores en economía, en administración, y obviamente el tiempo y la pasión que le dedicamos a 3 clases semanales aquí en la facultad, la remuneración que se percibe por ese cargo docente no se equipara quizás con llevar adelante la actividad privada. Y ahí es donde se nos van profesionales que no queremos que se nos vayan por todo lo que aportan a la formación de tantos estudiantes aquí en la facultad.
¿Y en números lo tienen medido eso dentro de la facultad?
No precisamente, profesor, yo identifico 7 casos de docentes, pero pueden ser más porque siempre hay licencias,
claro.
Hay algunas cuestiones que son bien transitorias.
¿7 casos en qué periodo, decano?
Desde junio del 2024 a la fecha.
Ah, caramba.
Un año.
Sí. Es un número.
Sí, sí.
Me parece que es un...
Sí, claro.
es un número. Además de esto, ¿tiene algún otro ejemplo práctico, cuasi doméstico, que nos permita entender la situación de desfinanciamiento que vive una facultad como la que usted dirige?
Bueno, sí, más o menos lo que venimos hablando. Menores importe de becas, menor material, mantenimiento de los equipos de computación de la facultad. Nosotros tenemos dos gabinetes amplios de 40 equipos cada uno. Hoy reparar o volver a comprar equipamiento se nos hace casi imposible. El mantenimiento de las PC, de los equipos, tenemos las aulas equipadas con proyectores, con pantallas. Mantener esa estructura una vez que se daña es muy difícil, porque la tecnología ha acompañado obviamente el precio de mercado y nosotros no tenemos recursos para eso. Pero en lo más doméstico tiene que ver con eso, con los productos de limpieza, productos de aseo, con la compra de libros en biblioteca. Todo eso se ve afectado de manera muy tangible.
¿Y lo salarial?
Fundamentalmente lo salarial. Lo pasé por obvio, por justamente el paro que estamos viviendo en estos días, pero un docente inicial, alguien que se inicia como auxiliar docente, empieza cobrando 200.000 pesos en un cargo por estar en dos clases semanales, con toda la preparación de la clase, el post, la clase en sí misma, con todo el trabajo docente, evaluatorio, la demanda del campus virtual, todo el trabajo que se le pide al docente por esa remuneración. Después la antigüedad, obviamente que va incrementando, pero en muy poca proporción ese salario. Nosotros comparábamos hace poquito, tuvimos un programa de streaming de 3 horas y hablamos con referentes nacionales de la temática, y la inversión en estudiante universitario en Argentina es uno de los más bajos de la región. La inversión que se da a nivel de cada estudiante, tenemos una estadística de recupero, es decir, ¿cuánto, vamos a suponer, en el caso mío, que si no hubiese sido por la universidad pública no podría haberme recibido? ¿Cuánto invirtió el Estado en mi formación y cuánto devuelvo yo al Estado por ese diferencial, diferencial en el sentido que hubiese podido haber trabajado en cualquier lugar, pero mi título universitario me permite trabajar, ganar un ingreso mayor, y cuánto pago solamente de impuesto a las ganancias en una vida laboral de 25 años, y devolvemos casi 2 veces la inversión que el Estado hizo en cada uno de los estudiantes. O sea, lo miramos en el mediano plazo y vemos lo importante que es la inversión en educación para el progreso, para el desarrollo, para la equidad de un país. La verdad que estamos angustiados, pero no solamente por lo salarial y ver cómo se afecta y ver la cara de todos los trabajadores en la universidad, sino cómo se afecta el mediano y largo plazo de un país.
No sé cuántas carreras hay en ciencias económicas, pero quería preguntarle por la matrícula. ¿Cómo evoluciona?
La matrícula se estabilizó en 1.100 ingresantes. Hasta el año 2018 teníamos un récord de 800 ingresantes. Hasta allí teníamos la carrera de contador público, tecnicatura en gestión pública, licenciatura en economía y licenciatura en gestión de organizaciones. Le incorporamos a esa oferta de carreras la licenciatura en recursos humanos, la tecnicatura en recursos humanos y la licenciatura en gestión pública. Hoy estamos en 1.100, 1.150 ingresantes todos los años, y los años de crisis económica, como pueden ser estos últimos dos, como fue el 2001, como fue el 2008, si no recuerdo, hay picos de inscripción. Entendemos que es por gente que se podría ir afuera a estudiar y bueno, se queda en la ciudad,
claro.
Pero siempre hay picos de inscripción en años de crisis económica.
¿Y hay parte de las partidas presupuestarias que están en relación con el número de inscriptos, con la matrícula? ¿Cómo pesa esta variable?
Sí, a nivel universidad, sí. Es decir, la universidad hay una fórmula polinómica que se llama con distintas variables, que la cantidad de alumnos por el presupuesto que recibe la universidad. No así las facultades. Las 9 facultades de la UNER tenemos un sistema de acuerdos que viene hace un tiempo, que viene variando en función de necesidades, pero no precisamente en cantidad de alumnos.
Está. Pero sí la universidad en general, no las facultades, pero sí la universidad.
Exacto, así es.
¿Hubo lecturas políticas de la reciente elección que hubo ahí en Ciencias Económicas? Decían, Pérez le ganó a Sabela, ¿es así?
Sí, escapan a nosotros, Antonio, y no es que te quiera esquivar la respuesta. Nosotros tuvimos una simple elección de un cargo en el Consejo Directivo de una gestión que está terminando. Nosotros vamos hasta abril del año que viene. Una simple elección y bueno, la verdad que los medios le han dado un tinte político que no esperábamos acá adentro, sinceramente. Uh-huh. Donde hubo dos listas, una acompañada por el señor rector de la universidad y otra del oficialismo de la facultad, que en este caso en nuestro espacio, y se dio ese resultado. Uh-huh. Pero hubo algunas interpretaciones que escapan a nosotros y no podemos ir a esa lectura, digamos.
Está. Sí. Decano, gracias por la conversación, ¿eh? Muy amable, ¿eh?
A ustedes y saludo a toda la audiencia.
Muchas que la pase gracias. Muy bien. El contador Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí. No quería llevar la conversación para el lado de la eficiencia del gasto, ¿no? Porque ese es el latiguillo.